Era en COPE.
Estar informado.
¿Hay alguna novedad, Paloma? Buenos días.
Buenos días. Un incendio hasta ahora descontrolado ha calcinado una gran superficie de monte Gurugú en la ciudad marroquí de Nador, junto a Melilla. El fuego se declaró anoche por causas desconocidas. Equipos de protección civil, bomberos se dirigen ahora mismo hacia el lugar para tratar de controlarlo. Es un bosque muy boscoso. Recordemos que en el Gurugú se esconden habitualmente decenas de inmigrantes subsaharianos que esperan el momento propicio para saltar la valla de Melilla, y es allí también donde regresan cuando son rechazados por las policías marroquí o española. Rusia ha levantado las restricciones aéreas a Turquía impuestas tras el golpe de Estado fallido. La Guardia Civil ha intervenido en Elche más de 18 toneladas de tabaco ilegal. Ha detenido a 3 personas. El gigante inmobiliario chino Wanda acaba de confirmar el acuerdo con el grupo inversor Baraka para negociar la posible venta del edificio España en Madrid a un precio de 272 millones de euros. Y una mañana más tenemos resultados empresariales. Bankia ha ganado 481 millones de euros hasta junio, supone un 13,4% menos que un año antes debido, entre otras cosas, a los bajos tipos de interés.
En la bolsa, ¿cómo van las cosas, Mañueco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. El índice IBEX 35 abre ligeramente en negativo, baja un 0,15% hasta 8.570 puntos, según vemos en Infobolsa. A falta de cierre de hoy, en esta semana la bolsa muestra una pequeña ganancia del 0,4%, en lo que va de año acumula una pérdida del 10%. Hoy baja Bankia, que ha ganado 481 millones de euros en el primer semestre. Baja el Banco Sabadell, que ha aumentado su beneficio un 20% hasta 425 millones de euros. Los analistas esperaban algo más. En los demás mercados, la prima de riesgo se reduce a 113 puntos, con el rendimiento del bono a 10 años en el 1,11%. Es su nivel más bajo desde marzo del año pasado.
Ahora, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Viernes de cielos despejados en la mayor parte de la región. Tan solo habrá nubosidad que puede llegar a ser abundante en la Sierra Norte. Las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados en Aranjuez o Getafe. En cuanto al tráfico en la capital, en la M30 hay retenciones en el tramo más cercano a Chamartín y Pío 12, sentido A1. También en la cuesta de San Vicente y en la entrada por la Plaza Elíptica. En la carretera de la comunidad persisten los problemas en la M40 por un accidente registrado a primera hora en el kilómetro 49, sentido norte, en los túneles del Pardo. Tráfico lento en Colmenar y en Tres Cantos hacia Madrid, en A3 en Rivas y en San Sebastián de los Reyes en la A1. Y como escuchábamos, el gigante inmobiliario Wanda ha confirmado hoy el acuerdo con el grupo inversor Baraka para negociar la posible venta del edificio España en Madrid por un precio de 272 millones de euros. La empresa explica en un comunicado que ha firmado un memorándum de entendimiento con Baraka el 12 de julio y enfatiza que este acuerdo podría llevar o no a un acuerdo formal.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la bodega de la Guita, en el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda. Los que aquí ven que esperan cobrar su pensión cuando se jubilen. Y como no pensamos morirnos nunca, difícilmente van nuestros herederos a poder mangar la pensión. Bueno, esto que había pasado en Grecia, efectivamente, como recordaba David, Grecia, habían pasado cosas terribles. En Grecia se creó un impuesto por tener piscina en casa. ¿Y saben ustedes cuántas piscinas declararon en todo el país los griegos que tenían? 6. Con lo cual, claro, esto nos da una idea de que hay una cierta, digamos que escasa colaboración.
O que no le gusta bañarse.
Son un poco partidarios de la piscina.
Muchos cobraban, ahí sí que eran 300.000 o muchos más. Aquí dice el Tribunal de Cuentas que son cerca de 30.000 perceptores los que han cobrado de forma irregular esa pensión. Convendría recordar, y así me lo recuerda un amigo experto, que en España son las entidades financieras las que abonan las pensiones, son las responsables de verificar que vive el pensionista. Si no lo hacen, las entidades financieras responden del abuso y luego le reclaman a aquella persona que haya abusado. O sea que no es directamente el Estado como tal el que va a perseguir al tipo, sino es el banco de Pirulí el que le dice, oiga, que yo le he tenido que dar al Estado todo lo que usted se ha estado llevando.
Bueno, pero si eres funcionario, Carlos, te paga el Estado, no te paga ninguna casa intermedia. Si eres funcionario jubilado, uh-huh. yo creo que te paga el Estado, te llega el dinero directamente del Tesoro.
No te, pero te llegará.
Pero te llega
mediante una entidad bancaria.
No, te llega a tu entidad bancaria, pero nadie te controla porque el Estado, clases pasivas, te pasa la pensión a la cuenta que te has dado y nadie vigila si estás vivo o muerto. Yo no firmo ni siquiera una vez al año.
No sé, bueno.
Porque creemos que tú estás vivo y como sabes en la radio, ya no comprobas más.
Ya te oyen.
Claro. Bueno, pues esto lo detectó el Tribunal de Cuentas, son en concreto 29.321 personas. Eso alcanzó al menos 25 millones de euros en el 2014. Figuran con el mismo DNI en la nómina de diciembre del 2014 y como fallecidos. Entonces, claro, o usted no está muerto y me ha engañado, o usted está muerto y lo cobra el niño diciendo que usted está vivo. Esto está muy bien porque la picaresca en España.
Si no responde usted, lo segundo, ¿no?
Sí. Bueno, hay otros asuntos de la mañana de hoy. No todo tiene que ser la política, la formación del gobierno o la no formación del gobierno. Por cierto, sigue la purga en Turquía, creo que ya.
Así se hace un bloqueo, ¿ves? Como Erdogan.
Bueno, y algo más grave es que han suspendido la Convención de Derechos Humanos.
Sí.
Con lo cual ya a partir de ahí cualquier cosa es posible.
Está empezando a parecerse a la Operación Valquiria, cuando van a aparecer los turcos colgados de ganchos. Es una cosa increíble.
Me parece que es muy grave lo que está pasando ante una cierta pasividad europea, porque como es el tapón Turquía de los refugiados, pues en este momento tampoco conviene incomodarla demasiado.
Sí, pero esto no está acercando Turquía su ingreso en la Unión Europea.
Pero esto, claro, esto imposibilita cualquier tipo de conversaciones para el ingreso en la Unión Europea.
Hace pocos días hablábamos con Miriam González. Miriam González es abogada española, británica también, experta en derecho internacional, reside en Londres. Ella es esposa del que fuera líder del Partido Liberal Demócrata, fuera viceprimer ministro Nick Clegg. Y nos hizo un dibujo vibrante y realmente brillante el famoso día en el que supimos que los británicos habían decidido salir de la Unión Europea. Hay un matiz interesante que ha hecho Theresa May. Dice, nosotros nos vamos de la Unión Europea, pero no nos vamos de Europa. A ver eso qué quiere decir o cómo se consigue. Esta mañana, ya que la señora Theresa May está por Europa de ruta para hablar del Brexit, la cual, por cierto, lo ha tomado con cierta determinación, con absoluta determinación. Era una buena mañana para saludar a Miriam González. Señora González, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miriam. Theresa May es la persona más indicada para proceder a ese desanudar cada uno de los lazos que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. ¿Es una mujer tan determinada como al menos parece en aspecto?
Pues no sé si es la persona más indicada. Yo creo que en cualquier país en el que un partido político lleva al país a la situación en la que está ahora el Reino Unido, sorprende que ese partido político siga estando en el gobierno. Eso es lo que es auténticamente sorprendente.
Sí, lo que ocurre.
Sin un mandato electoral, para lo que está ocurriendo ahora, porque nadie ha votado sobre qué modelo se quiere para reemplazar la pertenencia a la Unión Europea. O sea, que el potencial para tener problemas y volatilidad política es enorme.
Hasta ahora, la sensación que tenemos desde fuera es que los británicos están arrepentidos de lo que votaron. ¿Es la misma sensación que hay en el Reino Unido?
No, yo creo que hay, bueno, es el típico, la típica situación en la que persona que se arrepiente habla en los medios de comunicación, y yo creo que parece una situación mucho más grande de lo que es, que en realidad hay mucha gente que sigue en sus 13 con irse de la Unión Europea. Yo creo que lo que sí que es cierto es que el mandato ahora es irse, y está bien que estén trabajando en cómo irse, pero cuál es el modelo es lo que tenemos que saber todos. Es lo que le ha dicho Angela Merkel a la señora May, es lo que le ha dicho Hollande, y en el fondo es lo que le dicen todas las empresas del Reino Unido, que no se puede estar con una situación de inseguridad jurídica como la que tenemos ahora.
Quizá convertirse en un nuevo miembro de eso que se llama el espacio económico europeo, es decir, que es una forma de estar y no estar, un poco a la carta, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo único en este mes, que la opción del espacio económico europeo, que es lo que se llama el modelo noruego, no va a ser factible. Porque Theresa May ha estado hablando cuando ha ido a Alemania y cuando ha ido a Francia de que no va a dar marcha atrás sobre las restricciones a la libertad de movimientos, lo cual hace imposible que se vaya a ese modelo. También creo que ha dado una señal importante cuando ella ha nombrado a un ministro encargado exclusivamente de hacer acuerdos con terceros países, lo cual quiere decir que no va a ir a ese modelo muy parecido a la pertenencia a la Unión Europea, sino que va a ser algo mucho más distante.
A los británicos en la campaña, los partidarios del Brexit, les llenaron ciertamente la cabeza de argumentos acerca de la prohibición de la libre circulación de personas, que era uno de los temas estrellas. Sin embargo, ¿cree usted que no se habló debidamente de las consecuencias económicas que la salida del Reino Unido puede tener para sus ciudadanos?
Sí que se habló, pero se habló en términos de crear miedo. Yo creo que nadie puso sobre la mesa, en una campaña muy llevada directamente por el ex primer ministro Cameron, nadie puso sobre la mesa el argumento más de seguridad, más emocional, más de compartir valores. Se nos ha estado oyendo hablar hace unos minutos de la situación de Turquía, la situación de Rusia. Bueno, pues lo único que hay entre ahora mismo, entre muchos países del centro y del este de Europa y Rusia, es exclusivamente la Unión Europea. Y yo creo que eso faltó en la campaña. Con respecto a la libertad de movimientos, pues una gran serie de mentiras, porque aunque uno entienda por qué hay muchos británicos que no están de acuerdo con la política que se ha llevado de construcción de casas, de educación, de acceso a los servicios públicos, eso no tiene nada que ver con la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos, ¿no? Y alguien se lo tendrá que contar en algún momento.
El temor de algunos nacionales, de otros nacionales que viven en el Reino Unido, como por ejemplo españoles, de inestabilidad de su presencia, ¿es real? ¿O todos aquellos que ya están en el Reino Unido no tienen que absolutamente temer nada por poder seguir viviendo allí, trabajando allí, haciendo negocios como lo han hecho hasta ahora?
Pues no se sabe muy bien. Yo creo que han dado ciertos apuntes a que no intentarían negociar con la presencia de los europeos que ahora están en territorio británico, pero también es cierto que la primera ministra nunca se ha comprometido a garantizar que no va a hacer de esa presencia y de ese derecho a trabajar allí una moneda de negociación, con lo cual hay la misma incertidumbre sobre esto que sobre todo la NASA.
Le quería saludar a Inocencio Arias, Miriam.
Muy buenos días, señora.
Hola, ¿qué tal?
Usted habla con bastante claridad. Me da la impresión que usted no es una entusiasta de la primera ministra nueva de Gran Bretaña, tal como se está expresando. Pero una de las cosas que ha dicho usted, que tendría que verse, no solo que tendría que haber otra elección o algo así, porque el Partido Conservador no debía estar en el poder después de darse un batacazo. Bueno, eso es discutible, pero yo voy a otro punto. ¿Ha dado usted a entender que esta señora no aclara cuáles son las posiciones de Gran Bretaña, que ha estado en Alemania, que por cierto ha ido a Alemania antes que a Francia, lo cual es muy significativo? Sabe muy bien que Alemania es la que manda ahora. Pero que ha ido a Alemania y la señora Merkel le ha dicho esto o aquello. Yo tengo la impresión, aunque no soy un observador tan cercano como usted, que la señora Merkel ha sido muy comprensiva con que Gran Bretaña no diga de la noche a la mañana lo que quiere, que necesita un tiempo para reflexionar. Creo que su gira está siendo más bien un éxito para ella.
Inocencio, yo creo que son dos cosas un poco distintas, si me permite. O sea, por un lado hay una comprensión a que tienen que tomar el tiempo. Al final no se le puede forzar al Reino Unido a que diga qué es lo que quiere. O sea, que está claro que el tiempo está en manos de Theresa May. Y es lo único que le ha dicho Merkel y le ha dicho un poco menos Hollande. Pero el mensaje que yo he entendido por parte de ambos es que la pelota está en el Reino Unido y que solamente cuando el Reino Unido defina qué tipo de modelo quieren para su relación con la Unión Europea, moverán ficha por parte de la Unión Europea, que es lo absolutamente normal. O
claro,
sea,
le ha dicho la protesta.
Esto de decir que Brexit es Brexit, pues es que es como de Barrio Sésamo, porque no nos lleva a ningún sitio. Lo que necesitamos saber es qué pero tipo de modelo, así en líneas generales.
Claro, pero le han dicho, ¿no? La pelota está en
eso
su campo.
Todavía no está ahí.
Le han dicho, está en su campo, pero no le han dicho, chute usted a puerta ya. Le han dicho, tome su tiempo para ver cómo usted chuta a puerta.
Le ha dicho, Merkel le ha dicho, si te tienes que tomar tiempo hasta principios del 2017, pues tómatelo. Hollande le ha dicho, por parte de Francia, cuanto antes mejor. Y lo que le han dicho los dos es, pues tiene que usted que definir el modelo, que es lo lógico, bueno. Es que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Bueno. Entonces, está claro que hay interés por ambas partes. También por parte de España y del resto de los países de la Unión Europea, si ninguno queríamos que se fuesen. hay un interés en tener unas buenas relaciones con el Reino Unido, pero depende de lo que pongan sobre la mesa. Yo creo que el mensaje de Francia también ha sido clarísimo, que sin libertad de movimientos de los ciudadanos europeos, pues no hay mercado único.
Miriam González, gracias por atendernos una vez más. Le enviamos un abrazo desde España.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Hasta pronto, adiós. Es la abogada Miriam González, brillante, por cierto.
Sí, habla muy bien, Inocencio, muy claro.
Muy claro,
muy claro. Y conociendo muy bien, además, la política británica.
No es una entusiasta de la señora May, de la nueva primera ministra.
No, de quien no era nada entusiasta era de Cameron,
Bueno, en absoluto.
Pero en absoluto nada entusiasta.
Por razones también personales.
Sí, y por razones personales, sí. Bueno, nos vamos a ir de aquí sin hablar del seleccionador de fútbol.
¿Y por qué me miras a mí?
Porque tú eres el que entiende.
Porque tú eres...
Tengo que llamar yo aquí ahora con este tema, que es el único que importa a la gente.
El gran seguidor de Lopetegui eres tú. Lo fuiste en el Oporto.
Sí, allá, a donde, en los polígonos. Cuando iba por los polígonos, yo sería Lopetegui. Pero mi sensación es que da un poco igual, ¿no?
Sí.
Quiero decir que no hay nadie capaz. Antes hablamos de los resultados de las pensiones. No hay nadie capaz de resultar al gran equipo que fue España. Yo creo que eso terminó. Y España va a volver a una... Se ha demostrado en esta Eurocopa, una senda más mediocre, más... Y yo creo que da un poco igual quién la lleve en ese sentido. El mensaje no es ilusionante, pero es que ¿a quién, según vosotros, tendrían que haber fichado para decir, ya está, el próximo Mundial, volvemos a ser campeón?
Guardiola.
Pero Guardiola no quiere, tiene un contrato con el Manchester City.
Ya, pero yo, si yo tuviera que elegir un seleccionador nacional, Guardiola.
Sí, sí, a mí me gustaría también ver ese experimento, pero no está disponible, está con otro trabajo.
Ya, bueno, una pena.
Ahora, vaya papelón para Caparrós, que lleva un mes paseándose además, por los pueblos como seleccionador infecto, aceptando felicitaciones, haciendo listas.
Seleccionador nacional.
Y de pronto, ¡bumba!, papelón para él. Sí. Pero la sensación es, habláis de desapego, la sensación es que hemos vivido un algo muy hermoso, pero el coche caballos de la Cenicienta vuelve a ser una calabaza.
Es que yo creo que tenemos grandes jugadores de fútbol, grandes.
No tan grandes como los que crearon en el equipo campeón.
Solo falta Xavi.
Bueno, falta Puyol.
Sí, pero bueno, está
falta un delantero centro como Villa.
Pero hay delanteros centros sobrados importantes. Yo creo que tenemos los mimbres, los equipos teniendo.
Fíjate cómo están sobrados los delanteros centros, que ha habido que inventarse el concepto de falso 9 porque no tenemos 9.
No, pero David, tú has hecho una imagen feliz, pero que no es acertada. Como no hemos convertido de la carroza rutilante en una calabaza.
Pero tú tienes tanta experiencia como yo, como viendo mundiales y demás. Sí. ¿A ti no te pareció que el partido contra Italia esta Eurocopa es el España-Italia de toda la vida?
Sí, correcto. Pero los que han ganado esta Eurocopa y los que han llegado a la final no tenían mejor equipo que España.
Yo creo que
España
sí.
Jugó mal en el partido clave, no ha tenido mucha suerte y Del Bosque cometió el error de repetir una alineación con jugadores que estaban cansados, pero no ha deslumbrado ningún equipo, eran todos equipos como España. España podía haber estado en la final, por lo tanto España no es...
Pues peor aún, ser una competición sin nivel, espera, te caes en octavos.
Pero España, ocurre, el fútbol es así, afortunadamente. En España no estamos en la carroza rutilante, pero de la calabaza nada. España está muy igualadita con los que están arriba.
Sí. Bueno, tú que hablabas de polígonos, y para mi amigo Carlos Floriano, el próximo polígono después de La Palmerilla será el Gordalete, donde estaremos en la empresa Piensos González Bucanero, conociendo piensos para cerdo, es decir, cómo hacer...
Vais polígonos. A comer bien ahí, ¿eh?
Bueno, oye,
aquí, vamos,
a veces es muy duro hacer radio también.
Hombre, la realidad es la realidad. Mira, hay una España, efectivamente,
no todo es la guita,
que quiere holgar y que quiere irse a las playas, que quiere... Pero hay otra España que sigue trabajando.
Claro.
Y la radio quiere estar con esa España. Y por eso, precisamente, este programa toma ese rumbo y visita aquellos lugares. Hombre, que es más atractivo estar en Sanlúcar, a la orilla de la mar.
Con las manos que me huele el langostino de
con, exactamente.
Con, que me ducho, no se le va.
Con el langostino aquí pegado todo el día. Sí. Pero yo sigo prefiriendo también estar en aquellos polígonos industriales.
Pero hay una pregunta importante. Yo estoy exento, ¿no? Para lo del gordezuelo, ¿eh?
Sí. El gordalete.
Ya vais a otro, ¿no?
El pero hay una lista, David. Ahora te pasará María Luisa la lista.
Sí, no, el que se quiera apuntar, no que ir, sí, se sí. puede apuntar. Siempre voy solo, al final. No sé
¿por qué será?
Siempre voy solo a ver la España real, la claro. España que... Pero...
Sí, a la guita todo el mundo se apunta.
Sí, a la guita todo el mundo
claro,
se apunta.
Pero luego,
pero
a
luego,
Gordezuelo no.
A Pienso González Bucanero no.
No, vas a tener seguidores en los piensos de cerdos también.
Exacto, eso espero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué les parece si ahora escuchamos la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
¿Cómo has podido comprarte ese vestido que es nuevo si me dijiste anteayer que no tenías dinero? Explícame bien las cosas, explícamelo, Consuelo, que si pienso cosas malas me voy a poner enfermo. ¿Qué cosas tienes, Manolo? Mira que a tu edad con celos. Si me he comprado el vestido es porque he podido hacerlo. Pero si estás en el paro y yo ya no tengo un céntimo, que esto es el final de mes, la semana del infierno. Bueno, para que lo sepas, te contaré mi secreto. Pero no lo hables con nadie porque a veces me avergüenzo. ¿Que te avergüenza lo que haces? ¿Dices que no tenga celos? Por favor, cuéntalo pronto porque me estás encendiendo. Qué gracioso que te pones. Siempre estás pensando en eso. Si solo te quiero a ti, Manolito Sandunguero. Si cuando escucho el llavín en la puerta, tu regreso, todavía me alboroto como si fuera un festejo y siento un suave calor que me nace aquí, por dentro. Cambias de conversación como todo el mujereo. Y lo que quiero saber es eso tan milagrero de que te vayas de compras y no tenemos dinero. Es que ayer han ingresado, y no pongas ese gesto, la pensión del mes de julio. ¿Qué pensión? La del abuelo, pero si murió en diciembre, el al principio del invierno, ¿cómo le van a pagar si el pobre hombre ya está muerto? Se han debido despistar en eso del papeleo y como yo tengo firma de cuando él estaba enfermo, pues retiro todos los meses un poquito de dinero, voy pagando algunas deudas y con eso yo me arreglo. Consuelo, eso es un delito, tendremos que devolverlo. Manolo, no seas bruto, somos pobres, te recuerdo. Y honrados también, Consuelo. Y por 4 euros de nada, pues lo seguiremos siendo. España es muy generosa. Y la pensión del abuelo se le va a seguir pagando, incluso en el cementerio.
¡Sanlúcar! ¡Buenos días, Sanlúcar! ¡Buenos días, amigas, amigos! ¡Ay, qué ganas de estar ahí con vosotros!
Dentro ¿cuándo, de pero, ¿cuándo te vas a venir?
Pues mira, mañana por la mañana a las 8 cojo un Alvia y directito a una de las zonas de España con las que tengo un mayor arraigo. Son ya muchos años, muchos amigos e infinitos y buenos recuerdos.
Bueno, tú viviste no demasiado lejos de Sanlúcar. Tú vivías en Algeciras durante aquellos años magníficos.
Luego tuve casa en Tarifa y después ya vimos aquellos terrenitos que fueron el principio de la ubicación de mi segunda casa en el sur de España, que es la tuya, y donde estamos siempre muy a gusto con los sanluqueños y con esa buenísima gente con la que vamos a compartir nuestro programa de hoy hasta las 12 en este oficioso fin de curso.
Eso es,
la radio
también
continúa.
Ya que estamos hablando de los polígonos que vamos a visitar, sí, por supuesto, sí, sí. Me preguntan sí. Si este año, yo acostumbro a hacer todos los años un programa en la cubierta de un pesquero, uh-huh. en el uh-huh. puerto de Motril, el pesquero Mi María Jesús, con el que...
La princesa Manchega, ¿no? Es el, no la princesita Manchega, es el barco, ¿no?
Es un pesquero.
Ah, este año no vas a ese.
Ese día descabezamos sardinas, es un día muy interesante porque... Para con toda la tripería de la sardina. espina y la cabeza, luego se hace un pienso. Pues yo me estoy dejando esta uña gorda, larga.
La uña polivalente.
La uña polivalente, con la que se mete por la agalla de la sardina y se va una a una descabezando y destripando. Luego esa uña que me corto se la cedo al Museo del Mar. Uh-huh. Y todos los años hay una... En fin, bueno,
un cuadrito con las uñas.
Es una tradición.
La vida de uno.
La vida de uno.
Esto es así.
Esto es así. Bueno, me decías entonces.
Pues mira, primero saludos, por supuesto, de muchas personas que ya están sentadas en esas bodegas, pero que han tenido que madrugar. Este señor se ha levantado a las 4:30. Dice, voy a desayunar algo y acto seguido salgo para Sanlúcar de Barrameda, calle Misericordia, para ver in situ Herrera en COPE, el programa del gran Carlos Herrera. Espero que no se le haya olvidado guardarme sitio, que ya lo tiene, porque está ahí sentado, ni la copita que dijo que tendríamos tiempo de tomarnos. Eso será a partir de las 12 del mediodía, donde podréis disfrutar de esos maravillosos vinos de la Guita. Luego mucha indignación, mucha desafección, hartazgo, preocupación. Bueno, hoy esta veleta que mira al sur enloquece cuando hablamos del futuro gobierno de España. Dice, buenos días, vaya por delante, que soy votante del Partido Popular y que está muy claro, bajo mi punto de vista, qué es lo que desea España, pero parece ser que aquí cada uno, a todos los niveles, mira por lo suyo y no por el bien de nuestro país. Lo del señor Rivera me parece preocupante, lo del señor Sánchez delirante, pero en fin, fíjense que a pesar de todo esto, y aunque pudiera parecer un triunfo de Ciudadanos, si yo fuera el señor Rajoy, daría el paso atrás y con ello demostraría quién de verdad tiene altura de miras y quién de verdad ama a nuestro país. Es la opinión de este caballero. Una pregunta. Mientras estamos en esta situación política, ¿nuestras elegidas señorías están cobrando?
Sí, claro. Desde que se ha constituido
está
ya...
Está constituida la Cámara.
La Cámara
con lo cual sería. Están cobrando, ¿verdad?
Bueno. Y dados de alta en la seguridad
social. Sí, pero no, cobrar no es lo mismo que robar, ¿eh? Vamos a aclararlo. Están cobrando
porque trabajan y por ese trabajo les pagan. Soy seguidora del señor Arias, pero creo que está equivocado respecto a la pasividad de la gente. Dice, está equivocado porque yo me considero una persona normal y hablo habitualmente de la situación política actual y lo hago casi todos los días. Hablo con mis amigos, en el trabajo, en el banco, en la cafetería, a través de las redes sociales. Nos preocupa la situación aunque estemos de vacaciones. De estos hemos recibido ya bastantes. Y luego, dándole la razón a Chencho Arias, dice, el señor Chencho lleva razón. A Sánchez le pide el cuerpo pactar con Podemos o con el diablo, si hace falta, para ser presidente del gobierno. No pactó en la otra legislatura con Podemos porque Iglesias no quiso. A Iglesias le interesaban más las elecciones. Pensaba que iba a remontar al PSOE, pero Sánchez estaba dispuesto a gobernar con Podemos. Y luego los hay que tienen soluciones un tanto peregrinas.
Respecto a la formación de gobierno, ¿por qué Rajoy no se la juega toda una carta y pone la piedra en el tejado de Ciudadanos y le dice que habiendo ganado las elecciones, él deja de ser presidente, pero que se vaya con él Rivera y Pedro Sánchez, que son los perdedores, y que formen gobierno otro equipo? Buenos días.
Bueno, este señor quiere que se vayan todos, directamente, y que sean otros los que decidan.
Pues bueno, sí. Hombre, hay una teoría ya establecida, y es una propuesta que han hecho muchos, que es la de si hubiera terceras elecciones deberían irse los cuatro. Eso decían algunos.
El otro día hubo una editorial del diario El País titulado así, que se vayan todos.
Que se vayan todos es un grito argentino, es el nihilismo argentino de principio de siglo, cuando se marchó el gobierno radical, era eso, que se vayan todos.
Que se vayan todos.
Y se fueron todos, algunos en helicóptero.
Si vamos a unas terceras elecciones, hay que volver al bipartidismo. Ciudadanos, que se despida. Aquí solo sabe negociar la derecha separatista, dice. Bueno, si hay terceras elecciones, a estos políticos no se les vota más y punto. Otros dicen que quieren listas abiertas. Buenos días, yo pienso que el rey va a poner a estos señores firmes y a comprender la situación. Pues
no
unas terceras elecciones...
No es su tarea.
No es su tarea.
No está para poner firme a nadie.
Y menos al Parlamento.
Y los que piden ahora que lo haga el rey, luego dirían, ya está borboneando, metiéndose en lo que no le importa.
Las atribuciones del rey están perfectamente establecidas.
No es su tarea, que nadie desplace la responsabilidad donde no tiene que ir.
El tema de las pensiones ha dado mucho juego. Dice, para la hucha de las pensiones yo propongo un impuesto a los turistas. Dice, una cantidad simbólica de 1 o 2 euritos por barba.
Algunos ya lo cobran.
Ya
eso.
Lo cobran en los hoteles.
Eso en los hoteles ya, por ejemplo, Cataluña se cobra.
Y en las Baleares, quiero recordar.
Si te guste o no te guste, te cobran el euro. Y es un bueno,
Roma,
yo no creo que sea una especialmente feliz idea porque por 1 euro nadie cambia sus vacaciones, ¿no? Pero por muchos euros de mucha gente,
de muchos días,
pues hombre, hay quien se lo piensa y como le molesta que se lo cobren.
Es más la molestia, ¿no? Que al final una vacación larga te dejas ahí 100 euros que puedes hacerlo gastar en otra cosa, ¿no?
Claro. Sí,
sí. Cuando murió mi suegra, ni mi mujer ni yo le dimos de baja, pero al día siguiente ya dejaron de pagarnos. Bueno, o de pagar a esta señora que había fallecido. ¿Cómo lo hacen los defraudadores? Pregunta este oyente.
No despistas.
No, yo creo que...
No despistas.
Que cuando una persona
fallece... Los polígonos desaparecen todos.
Debe haber una comunicación entre el registro civil y la seguridad social.
Sí, claro, pero no des ideas, que España es muy pilla.
Por cierto, otro de los polígonos que visitaremos este verano en el polígono El Trasterón. La confección de guano. Saben ustedes que el guano es el excremento de aves marinas que se utiliza como abono, porque el guano tiene una gran capacidad de, hombre, tiene como fertilizante lo que necesitan las plantas, ¿no? El nitrógeno, el potasio.
Para hacerse máscaras las mujeres se usa
también.
Como el pepino. Igual.
Claro, esto exige estar pendiente de cuando la gaviota, la foca, normalmente son aves marinas, también murciélagos, el excremento de murciélagos. Es claro, hay que estar pendiente de cuando la gaviota defeca.
Yo ese día no voy a poder ir, Carlos. No.
Pues ese es más divertido, ¿eh?
Hay que hacer el programa con pinza en la nariz, pero por lo demás
estaremos
con unas mascarillas
en la empresa
especiales.
La empresa Guanosan en el polígono. ¿Pero de qué os reís?
No, es que, porque, hombre, la gente es muy ingeniosa a la hora de ponerle nombre a las empresas. Guanosan. ¿Está bien? Está bien.
Pues, una
Guano
San.
S-A-N.
¿Sociedad Anónima?
Guano Sansa. Guano Sansa en este caso. Pero
es Sociedad Anónima.
Es Guano San y además es una de las principales creadoras de con el guano, es decir, creadoras de guano a través de excremento de aves marinas, ¿no?
Hola en inglés, ¿no? I wanna be.
El no huele excesivamente bien, pero hay nuevas técnicas precisamente para hacer posible, ¿no? Que el olor, el trabajo, sea perfecto. Ese será el cuarto de los polígonos.
Ya llega sin la uña, ¿no? A lo del guano.
A lo del guano llego ya. No, a ver.
Cuidado, depende de cuando también, vayas al pesquero.
También hay que rascar mucho para sacar
a veces.
Sacar el guano de la roca,
del recto
de las
del
piedras,
murciélago.
Del recto del murciélago. Y interesa esa. Pero bueno, hay instrumentos para conseguirlo. Bueno, más.
Buenos días. Un saludo para todos. Soy viuda de Guardia Civil y todos los años tengo que mandar la firma al habilitado de clases pasivas. Como que sigo vivita para percibir la pensión. Dice, ayer, a cada hora en el boletín, aquí hablan de fútbol, podemos hablar un poquito de fútbol, porque está la gente un poquito así preocupada con Andrés Gómez.
Sí.
Dice...
con Andrés Gómez, no con Lopetegui.
No, los que estoy recibiendo son de Andrés Gómez. Dice, ayer, a cada hora en el boletín informativo, bum, 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 Andrés Gómez y el Madrid. Que si la cláusula, que si el acuerdo, que si el Valencia, que si negociaciones, que si bla, 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 bla. Ayer el Barça ficha Andrés Gómez y donde dije, digo Diego.
Se lo ha madrugado al Madrid, sí. Momento de escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Ciudadanos se quejan de que Rajoy haya pactado con Convergencia la mesa del Congreso. La Convergencia de hoy es una degeneración de lo que una vez fue, pero mucho antes de que esta degeneración llegara, la única razón de ser de Ciudadanos y de Albert Rivera ya era atacar al nacionalismo catalán, también cuando estaba en la moderación. Y hay que decir que por muchos errores que Jordi Pujol haya cometido, estuvo siempre comprometido con la gobernabilidad de España. Cobró su precio, como todo el mundo, pero cumplió con lealtad y responsabilidad, tanto con Felipe como con Aznar, a quien, por cierto, no vetó, a pesar de que el entonces líder del PP se había pasado 2 años insultándole. Rivera, en cambio, ¿qué ha hecho de momento por España? ¿Qué sacrificio ha hecho en el eterno culto a su vanidad en beneficio del bien común? Este chico tendría que saber que el problema de dar lecciones es que al final siempre vienen a reclamártelas. Y es así que quiero decirte, querido Albert, que no sabes cómo me gustaría que tú y tu partido dejarais de comportaros como unos egoístas niños malcriados y tuvierais la hombría, la talla política y el sentido de Estado que tuvo Jordi Pujol y que contribuyerais, como él hizo, a una investidura rápida y a una gobernanza positiva en favor de los intereses de los españoles. ¿Cómo me gustaría que el señor Rivera y su partido, después de haberse pasado la vida viviendo de criticar e insultar a lo que hasta hace poco fue Convergencia y Unión, le llegaran por fin, ni que solo fuera, a la suela del zapato, y pudiéramos de una vez tener un gobierno estable, audaz y productivo, como los que nos proporcionó Pujol, tanto con el PSOE como con el PP. Aunque lo veo difícil, claro, porque mientras Pujol estuvo en la cárcel por defender la democracia, al ver lo que se dice estar, solo ha estado en la peluquería repeinándose el implante para que el espejito le siga diciendo que es la más bonita.
Salva.
Eres hola, un gran
hola,
seguidor.
Checho.
Sí,
Salva, te has quedado descansando, ¿eh?
yo creo que llega un momento... Y llega
tómate,
momento
tómate otra copa.
Llega un momento que tenemos que poder decir las cosas claras.
No, pero es que tú las dices con frecuencia.
Yo las digo, sí, claro. Porque,
por ejemplo, si una familia roba millones de euros, es el precio convenido, no hay por qué debe ponerlo en duda.
No, David.
¿Qué problema hay?
No, David, yo ya, evidentemente he cometido errores. Yo creo que tú tampoco estás... eres inmaculado, seguramente has cometido errores.
Encuéntrame un robo o algo.
Y cada error de tu vida no, digamos, echa por tierra las cosas bonitas que hayas podido hacer, las cosas bien hechas que hayas podido hacer.
Pero no es lo mismo un error que una voluntad.
Pujol ha cometido errores, sí, pero estuvo en la gobernanza de Cataluña y España. ¿Tenía un dinero en Suiza? Sí, lo tenía. Bien, pero estuvo con... Yo prefiero a políticos...
Tenía un 5% de desvío a su familia de cualquier presupuesto de la pública.
Y yo, bueno, esto...
Eso si a mí tienes, no me lo vas a encontrar.
Si tienes una acusación que hacer en este sentido, hazla, pero de
buena manera. No, yo no.
Nadie. Nadie ha condenado a Jordi Pujol por esto. Nadie.
Bueno, no, si quieres, cosas abiertas,
no, pero si quieres ser tú el primero, adelante.
No, pero Salva,
inventamos una forma nueva de justicia. Pero nadie de momento ha condenado a Pujol por esto.
Espera, pero
¿cuántas causas tiene abiertas?
Jordi Pujol, ninguna.
Oye, perdona, ¿tú crees que estaba
triste?
¿Quieres buscar? No, pero si David Gistau cree que Jordi Pujol tiene algo, pues búscalo y demuéstralo y ala, y tú mismo. Pero mientras tanto, dejemos
bueno,
a la
pues
gente.
Hay otro polígono industrial que también visitaremos este verano, los Portalones, donde estaremos en una empresa, fíjense ustedes, de reciclaje de profilácticos. No, ojo. Miren, el profiláctico, en función si es de látex, de poliuretano o de piel de cordero, que es el más biodegradable de todos ellos, tiene un reciclado más o menos complicado. Hay que hacerse con condones usados y luego, efectivamente, proceder a, bueno, la empresa No Condón, que es donde estaremos también los primeros días del mes de agosto, en el polígono Los Portalones.
¿Cómo se recolectan los...?
Bueno,
¿hay un servicio que viene a casa a buscarlo?
Se recicla para hacer autopistas y...
No, hombre, se dona mucho condón utilizado. Sí.
Los bordeles los deben dar, ¿no? A cambio de...
Sí, bueno...
Lo primero es usarlo, que es no siempre posible.
No. Ni agradable.
Yo estoy muy por debajo de mis intenciones.
De esto ya os hablaré con tranquilidad. Yo por eso les invito este verano a escuchar todos los polígonos. Estos son los cuatro que tenemos ya apalabrados en los primeros días de la temporada. El tradicional del barco, que saben ustedes que durante un tiempo cambió. Unas veces fue el pesquero Mi María Jesús en el puerto de Motril, otras veces en Algeciras el pesquero Mis Mellis. Ahora la verdad es que como pesquero importante, Mi María Jesús tiene un poquito más de solvencia, ¿no?
Tiene más eslora, ¿no?
Tiene más, más cuerpo. Más
entrañable,
más vistoso.
Más entrañable.
Bueno, ahora vais a tomaros un amontillado, que es una hora de amontillado.
Qué envidia, por Dios. Café, no, quizás.
No, el amontillado.
El amontillado.
Entrará como un cordón de seda.
Oh. El amontillado, pues no excesivamente frío, pero sí fresquito.
Sí.
Un buen amontillado con un tentempié de media mañana. Esta es la hora ideal para tomar. Y luego, ya si queremos, más allá del mediodía, cuando ya ha bebido el Papa, que es como se suele decir tradicionalmente cuando ha celebrado una Eucaristía, cuando a las 12 del mediodía se ha rezado el Ángelus, es la hora correcta para empezar con la manzanilla después del amontillado. Y aguantar todo el tiempo que sea necesario.
Bueno, pues nada, habrá que empezar.
No es mal plan. Ahora. No es mal plan.
Para quien pueda disfrutarlo.
Esto es. Ahora nosotros lo que haremos a partir de las 10 de la mañana, además de hablar de turismo de Andalucía, el consejero de turismo, turismo es la gran industria andaluza, como lo es en general de España, va a estar con nosotros porque Andalucía tiene mucho que ofrecerles estas vacaciones a todos ustedes. Hay muchos lugares en Andalucía para vivir momentos inigualables, irrepetibles seguramente. Y también escucharemos algunas de las mejores llamadas que durante este año se han venido escuchando en este programa y que nos han causado seguramente todo tipo de emociones, ¿eh? Algunas particularmente buenas. Sepan ustedes que esta es la primera vez que los contertulios a las 10 no se van pitando. Porque normalmente salen a las 10, desaparecen, ya no se les ve coger un tren, se vuelven a Madrid o a donde vayan, yo no pregunto, y ya no los vuelvo a ver. Esta vez algo tendrá Sanlúcar que efectivamente hace que se queden aquí durante unas horas, viviendo dentro de una de estas botas, seguramente, que contienen soleras extraordinarias, de las que luego hablaremos. Estamos en La Guita, en la calle Misericordia, esta mañana con todos los amigos que han venido a vernos y a echar con nosotros la mañana. Aún nos quedan 2 horas por delante, así que yo ahora os aconsejo, fíjate, Chencho.
Me he quedado por la manzanilla, en realidad.
Correcto.
Se está haciendo larga la despedida, deberíamos ir ya a
beber. Ahora, Dios, os conmino, a que os deis una vueltecita por el Barrio Alto, que es una maravilla. Vayáis a conocer alguno de sus enclaves, tabernas, incluso si es necesario. No sois amigos de tabernas, pero yo os puedo decir que...
Sí,
No.
Somos interés. Poco tabernarios.
Ayer ya disteis una vuelta por aquí, ¿no?
Sí.
Sí, cultural. Sí. Viendo los alrededores.
Viendo los alrededores, bueno. Pues
parando las iglesias. Eso.
Hoy la volvéis a dar. Tenéis aquí 3 o 4 templos maravillosos aquí en el Barrio Alto. Y luego, además de tabernas y otras muchas cosas, la historia viva de una población que, os recuerdo, Sanlúcar de Barrameda ha sido la puerta de América, ¿no? A donde venía directamente todo el comercio que venía de la América recién descubierta, era precisamente a esta entrada del Guadalquivir, para después llegar a Sevilla, que era la capital del mundo en aquel entonces. Ahora, pero a las 10.
No, pero no divagues, ¿a qué hora es la manzanilla?
Pues mira, ahora mismo con las noticias, con permiso. Adiós, adiós, chicos, adiós.
Herrera
en COPE. Estar informado.